Momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
La comunidad autónoma inyectará 5,5 millones extras a los ayuntamientos para reforzar la policía local. Es un anuncio que acaba de hacer hace poco tiempo el presidente regional, Fernando López Miras, que ha anunciado esas nuevas ayudas en el foro Una Región Más Segura, Nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Un foro que se está celebrando justo al lado donde está la cadena COPE de Murcia, aquí en la Plaza de Romea. La verdad es que todo lo que sea ayudas para fortalecer la seguridad es importantísimo, y más cuando hablamos de los ayuntamientos, que son los que más de cerca tienen en ocasiones esos actos vandálicos y violentos que se producen en las calles de sus ciudades. Yo creo que es una magnífica, magnífica iniciativa esa inversión de 5,5 millones extra para reforzar esa vigilancia en nuestras calles. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Nosotros lo que vamos a hacer enseguida, como todos los martes, es viajar hasta Europa. Hablamos, amigos oyentes, de Europa, como todos los martes. Y como todos los martes, lógicamente, tenemos a Eva Serna, que es responsable de la oficina de Europe Direct aquí en la región. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, venimos con un invitado importante, Carlos López Gálvez, que es técnico de la Dirección General de la Unión Europea. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo te quería preguntar lo primero, para situarnos, Eva. Hablar de esas cuartas jornadas de oportunidades de empleo y formación en instituciones de la Unión Europea que se van a celebrar el miércoles aquí en Murcia, además con gente importante.
Sí, efectivamente. Ya son las cuartas jornadas que llevamos haciendo desde Eurodirect, porque es verdad que una de las funciones y de la labor, como es difundir todo lo que sea Europa, pues Eurodirect siempre hace jornadas. Y en este caso tenemos unas el miércoles 29, aquí en la Facultad de Economía y Empresa, arriba en el campus de Espinardo, que además también se pueden ver vía streaming, o sea que para... Es para universitarios, pero para cualquier persona que esté interesada en trabajar en las instituciones europeas, pues puede verla sin ningún problema. Y tenemos la suerte de contar con don César Pla, que viene de la representación permanente de España ante la Unión Europea, viene directamente de Bruselas, tenemos el honor de contar con él y nos va a hablar un poco sobre las oportunidades de empleo y los procesos para poder optar a esas oportunidades. También tenemos, cómo no, a nuestros murcianos, porque tenemos la suerte de contar con grandes murcianos en las instituciones europeas, además siempre están colaborando con nosotros, desde los eurodiputados, como bien sabes, hasta, por ejemplo, va a venir Borja Alcaraz, que trabaja en la Comisión Europea, o Héctor Bayonas, que trabaja en el Parlamento, y nos van a hablar también sobre sus testimonios y sus experiencias, ¿no?, en las instituciones. También tenemos la suerte que va a entrar vía streaming don Rafael Bustamante, que él es diplomático y funcionario europeo, y además actualmente él está en la delegación de la Unión Europea en Vietnam.
Ah, en Vietnam.
Sí. Y va a entrar también un poco pues para contar efectivamente un testimonio de su trabajo. Por otro lado, tenemos también a Rokia, que es embajadora EPSO, que ya estuvo aquí con nosotros porque ya pertenecía a Equipo Europa, que va a contar un poco cuál es el proceso de selección para optar a diferentes puestos de trabajo. Y luego, de nuevo, viene con nosotros Lourdes Covacho, que estuvo aquí hace un par de semanitas, que es la consejera de la red de EURES, para hablarnos un poco sobre cómo optar a trabajos fuera, en la Unión Europea, pero no relacionados con instituciones de la Unión Europea. Y también, por último, y no menos importante, va a entrar una becaria nuestra, bueno, ya amiga también, sobre hablarnos sobre el Colegio de Europa. La beca que tenemos, en la Dirección General tenemos dos becas, las becas de formación que están con nosotros y luego se van a Bruselas, como hemos comentado varias veces, y también la beca del Colegio Europa, que te tienes que preseleccionar, que luego también se abrirá. Y, cómo no, nuestra querida Lucía Huerta, murciana también.
Hombre, estuvo aquí también.
Hombre, que ella está en la oficina de la región de Murcia, en Bruselas, y es un peso muy pesado nuestro que tenemos ahí. Entonces, para animar un poco a que la gente participe.
Recordar que la inauguración será a las 9:30, el miércoles 29 de octubre, como tú has dicho, en esa Facultad de Economía y Empresa del campus de Espinardo. Inauguración que va a correr a cargo de Adrián Citelli, que es director general de la Unión Europea. También va a estar la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UMU, Alicia Rubio Bañón, y, como tú decías, don Juan Jorge Piernas, director de la Cátedra de Asuntos Europeos también de la UMU.
Consideramos va a ser una jornada muy importante, y desde la página, desde el blog nuestro de Eurodaire, o como ahora comentará mi compañero Carlos, o desde el COIO de la página de la universidad, pueden apuntarse y ven exactamente para poder participar, pero creo que merece la pena.
Desde luego que merece la pena. Y con Carlos López vamos a hablar de otro tema importante, Eva, ¿no? Que tiene que ver con el dibujo.
Sí, efectivamente, pero yo creo que mejor que Carlos nos lo cuente.
Un concurso interesante, ¿no, Carlos? Hablamos de eso.
Mira, pues queremos presentar el concurso que se llama Mi Pueblo Europa, que esta es la 24ª edición. O sea, llevamos haciéndolo desde 2002, que bastante tiempo.
Sí.
Está abierto el plazo ahora mismo, se abrió el 22 de octubre y hay de plazo hasta el 22 de noviembre. Y las solicitudes se harán por sede electrónica cada colegio participante. A ver en qué consiste esto. Pues el concurso es un certamen de dibujo escolar organizado por la Región de Murcia desde la Consejería de Presidencia, la Dirección General de la Unión Europea, junto a Eurodaire Región de Murcia. Y el objetivo principal es que los alumnos de educación infantil y primaria conozcan y reflexionen sobre la Unión Europea, sobre sus instituciones, los territorios que la integran y cómo influye en sus municipios y en la vida cotidiana. La idea también es no simplemente que se haga un dibujo, sino que los profesores trabajen en el aula con los niños, pues el conocimiento de la Unión Europea, la repercusión de su vida local y promover los valores europeos. Pueden participar alumnos de toda la región y hay cuatro categorías que son, la primera que es de educación infantil, la segunda de primero y segundo de primaria, la tercera de tercero y cuarto de primaria y la quinta de quinto y sexto de primaria, o sea, desde los 3 o 4 añitos hasta los 12 o así, más o menos. Habrá unos premios que, por cierto, se entregarán el 9 de mayo, que es el Día de la Unión Europea. Y consisten en material educativo y juegos, y también se dará un diploma a cada niño que gane y a los centros también. Y además no solo hay ese premio material, sino que cada año se hace con los dibujos ganadores un calendario.
Ah, qué bonito.
Lo he traído, no se puede ver, pero lo tengo aquí. Y entonces se hará el calendario de 2026. Con todos los premios ganadores.
Sí, además, Pedro, el calendario es muy bonito. Luego, normalmente, le llevamos a los colegios, a los centros que han participado y también a los alumnos que ganan, y también lo repartimos entre, como hacemos muchos calendarios, pues intentamos repartirlo entre la administración o gente que está muy interesada. De hecho, muchas veces nos llaman todos los años, oye, ¿quién es que no tenemos vuestro? Porque es verdad que tiene mucho color, representa la vida diaria de la Unión Europea, porque se llama Mi Pueblo Europa, y los niños intentan hacer, cómo representar su pueblo y a la misma vez Europa juntos.
Pues ahí queda dicho. Carlos López Gálvez, técnico de la Dirección General de la Unión Europea. Eva Serna, muchas gracias por venir, los dos.
Gracias a ti, como siempre. Gracias, Carlos.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Eurodaire Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
¿Emprendes? Dilo. El 29 de octubre llega el Día de la Persona Emprendedora en el Auditorio Víctor Villegas. Jornada para inspirarte, conectar y comprobar que no existen límites. Ponencias, talleres, stands. Lo que viene empieza aquí. Dilo. Inscríbete ahora en diape.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Minutos pasan de las 12, miramos al cielo. Aquí en Murcia capital está cubierto. Ojo, porque por la tarde puede haber alguna precipitación débil. A lo mejor hay que sacar el paraguas, pero ya digo, precipitación débil. Temperaturas sin grandes cambios las mínimas que pueden ir en ligero descenso. Fresquito para dormir por la noche ya. Ahora mismo en Murcia capital el termómetro marca los 21 grados, igual que en Lorca, 19 en Yecla, 23 en Cartagena, 19 en la comarca del noroeste, Caravaca, Calasparra, Moratalla, y en Alhama de Murcia, 21 grados. Pero tal vez lo más reseñable, como digo, es que pueden caer algunas gotitas a partir de primeras horas de la tarde. Llegamos prácticamente a las 12:30. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Desde que Michael Jackson sacó el vídeo de Thriller, un vídeo, ya saben, con muertos vivientes, y viene muy a colación porque tenemos Halloween ya en las calles prácticamente. Y quien más quien menos, las familias que me escuchan a mí, pues están pensando qué disfraz le compro a mi hijo, a mi hija y demás. Bueno, importante que al niño le guste, pero más importante que tenga todas las garantías ese disfraz. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que Belén Rodríguez, que es responsable de comunicación de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red Consumur, a la cual ya saludo? Belén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que el disfraz de un niño o una niña es un juguete y que tiene que cumplir los requisitos de seguridad y normas específicas, ¿no?
Sí. Y es importante porque a veces, como es para muchas familias, pues pensamos que bueno, que es para un rato, que no tiene más importancia y no le quitamos, le restamos nosotros mismos importancia en cuanto a la seguridad, sobre todo por eso, ¿no? Porque para el niño lo va a llevar un rato y ya está, ¿no? Pero bueno, es importante que sepamos que se considera un juguete, igual que los juguetes tienen sus normativas y sus los elementos que deben garantizar su seguridad. Pues los disfraces igualmente, ¿no? Teniendo en cuenta que además pues va para niños y un adulto es más fácil que sepamos diferenciar cuando estamos ante un artículo inseguro que un niño, ¿no? Por eso es importante, además de que, como decía, ¿no? De que al niño le guste, pero sobre todo de que sea seguro y que el niño vaya a pasar un buen rato, pero sin estar pendiente de que lleve piezas pequeñas, cordones o otro tipo de elementos que puedan poner en riesgo su salud.
Y algo muy importante, yo cuando veo a esos chavales de disfrazador de Spiderman, por ejemplo, etcétera, etcétera, de Batman, me preocupo un poco por la ventilación, ¿no? Tienen que ser muy adecuados para la edad tan pequeña de la persona que lo usa en cuanto a respirar.
Claro, es que las máscaras, un consumidor puede dar por hecho que los disfraces llevan los suficientes orificios de ventilación, pero nos sorprenderíamos si hiciéramos una revisión de los disfraces que circulan en determinados establecimientos que nos hemos llegado a encontrar máscaras sin ningún tipo de agujerito por la nariz. Con lo cual, eso unido a que va para una edad pequeña, muchas veces compramos las máscaras y las máscaras suelen tener un formato estándar, ¿no? Un tamaño estándar, y nos damos cuenta de que si compramos una máscara más grande de lo necesario, los orificios, en el caso de que los tenga, que es lo que debe de tener, ¿no? Pero no coinciden con la cara del niño. Entonces es muy importante que lleve suficientes orificios de ventilación, que corresponda con la edad y las características de la persona que lo va a utilizar, y sobre todo estos disfraces que van, como comentabas, con un mono todo incluido y con la cara toda tapada, pues antes de comprarlo es importante también que consultemos, que nos dejen ver el disfraz, ¿no? Que podamos verlo, podamos comprobar que tienen los orificios los suficientes orificios de ventilación, que transpira bien, que el niño puede respirar y estar cómodo antes de comprarlo, ¿no? Porque a veces los compramos y está cerrado, no lo abrimos y no nos dejan abrirlo, ¿no? Entonces no sabemos realmente lo que estamos comprando hasta que ya en casa lo vemos.
Y cuando hablamos de cosméticos, claro, lo que es el maquillaje, ojo, ¿eh? Hay que tener también mucho cuidado, ver el etiquetado, quién lo ha fabricado, de dónde viene exactamente todo eso.
Claro, porque pintarse la cara o pintarnos cualquier otra parte del cuerpo, pues pasa lo mismo, ¿no? Compramos las primeras pinturas, no nos gastamos, no queremos invertir mucho porque es para un momento, pero hay que pensar que estamos, que va a entrar en contacto con la piel, que podemos desarrollar cualquier tipo de reacción alérgica, cualquier tipo de problema cutáneo por utilizar determinados productos, y que si yo acudo a un centro sanitario debo de llevar el lote, el producto que he utilizado, y como mínimo deben de aparecer quién hay detrás de ese producto, fabricante, el importador, y sobre todo, muy importante, los componentes de ese cosmético, para saber pues qué tipo de elemento, ¿no?, que me ha provocado esa reacción. O sea, no podemos comprar sin mirar el etiquetado, sobre todo porque no sabemos si vamos a tener algún problema o no, y hasta qué punto es peligroso, ¿no? También hay que destacar, nosotros recomendamos a los niños muy pequeños no pintarles la cara, porque estamos hablando que hay veces que hasta los bebés incluso se les pinta la cara. La piel de los niños es una piel muy sensible. Entonces, tenemos que, por un lado, priorizar siempre la salud, la seguridad, antes pues que el niño vaya más acorde al disfraz o no, ¿no? Y entonces, siempre que podamos evitar el tema de las pinturas, mucho mejor.
Completamente de acuerdo. Y ya casi para terminar, evidentemente lo comentamos siempre también cuando hay rebajas y demás, que vean diferentes precios en diferentes lugares, porque a lo mejor un disfraz de Batman, por ejemplo, pues vale menos en un sitio que en otro.
Sí, además es que los mismos disfraces los terminamos viendo en todos los establecimientos, de unas características sobre otras. Siempre vemos la misma marca de disfraz o de las mismas marcas y las mismas características, pero los precios van a variar mucho. Entonces, no comprarlo todo, volvemos a lo de siempre, ¿no? No comprarlo el mismo día de Halloween, comprarlo un poquito de antes, invertir un poco más tiempo en comparar, aunque sea en dos o tres establecimientos, porque el mismo producto vamos encontrando importantes descuentos, exactamente el mismo.
Y esta sí que es la última, algo muy importante, la palabra ticket. Ticket.
Sí, claro, porque hablamos por un lado de que muchas veces no vemos el disfraz hasta que llegamos a casa. Pues imaginemos que llegamos a casa, el disfraz pone de una que tiene un tallaje que corresponde, pues yo qué sé, de 4 a 5 años, y llegamos y el niño no se asemeja, no corresponde ese tallaje, y o está defectuoso o lleva elementos que consideramos que son inseguros, ¿no? Bueno, pues si no tenemos ese ticket, esa factura que acredite que yo he comprado en un establecimiento, aunque haga 5 minutos que he salido de la tienda, no voy a poder ejercer ninguno de mis derechos como consumidor de cara a ese producto que he comprado, porque tengo que demostrar el ticket, la factura, es el contrato con la empresa. Igual que cuando compramos un artículo importante, siempre tenemos la precaución de guardarnos esa factura un tiempo, pues en compras que no sabemos si tenemos que devolverlo o no, es muy importante guardando el ticket, no eternamente, en el momento que sepamos que el producto está... es adecuado y que no vamos a tener que devolverlo, pues ya podemos tirar esos tickets, ¿no? Pero muchas veces es que el consumidor o no pide el ticket o no nos lo expide, que esas otras. Si estoy en un establecimiento, pide un ticket y me dicen que no hacen ticket, lo que tengo que hacer es no comprar en ese establecimiento y denunciar esa situación, porque cada vez encontramos más establecimientos de determinadas características que están acostumbrados a no pedir ticket aunque se lo pida el consumidor. Con lo cual, si no me pide ticket y salgo por la puerta y el producto es defectuoso y vuelvo, me puede decir perfectamente que no lo he comprado ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, no comprar en un establecimiento que no tenga ticket, porque también es una manera como consumidor de exigir a las empresas que cumplen en ese sentido la normativa y que garanticen pues que se pide el correspondiente ticket para yo tener mis derechos con esa compra.
Pues Belén Rodríguez, gracias como siempre por arrojar luz a la hora de comprar esos disfraces que ahora mismo ya, bueno, pues están de moda por Halloween, se van a llenar las tiendas de padres y de madres comprándolos, pero hemos dado unos consejos fundamentales para que no tengamos ningún problema ni de salud, ni tampoco para el bolsillo. Muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad.
A vosotros, como siempre.
Bueno, pues ya saben, consejos importantes. Nosotros nos acercamos hasta Lorca porque va a convertir al Chato Murciano y al Arroz de Calasparra en sus grandes protagonistas gastronómicos. La hostelería local se une para poner en valor esta raza autóctona en peligro de extinción a través de unas jornadas organizadas por Hostelor con el Arroz de Calasparra. Quien se va a poner la bota seguro es mi compañero José Ángel Ayala. José Ángel, cuéntanos.
La hostelería de Lorca se ha unido para poner en valor dos productos emblemáticos de la región de Murcia, como es el Chato Murciano y el arroz de Calasparra. Será a través de unas jornadas gastronómicas organizadas por Hostelor que se van a celebrar del 31 de octubre al 16 de noviembre y donde una veintena de establecimientos van a ofrecer creaciones culinarias para resaltar la calidad y tradición de estos ingredientes. El evento coincide con el Día Internacional del Arroz, que se celebra el próximo 31 de octubre, y busca no solo celebrar la riqueza culinaria de la comarca, sino también dinamizar el sector y defender el consumo de proximidad. Según Sergio López Marín, el director técnico de la denominación de origen de Calasparra, los hosteleros de Lorca se están convirtiendo en una punta de lanza para que este arroz aumente su consumo en una región donde paradójicamente todavía tiene terreno por ganar.
Su apuesta por el arroz de Calasparra desde hace varios años y a los hosteleros de Lorca, porque la verdad es que se están convirtiendo en una punta de lanza del arroz de Calasparra en la región de Murcia. Nosotros siempre, a veces nos hemos quejado de que se consume más el arroz de Calasparra en el resto de España y en todo el mundo y en Murcia creemos que queda todavía terreno por andar, pero Lorca se está convirtiendo en, como digo, en un punta de lanza porque han apostado por el arroz de Calasparra, sus hosteleros lo consumen cada vez más, en las casas de Lorca nos consta que se consume cada vez más y la verdad es que estamos encantados de que Lorca sea tan importante para nosotros.
Estas jornadas han sido descritas como una oportunidad para saborear Lorca y posicionar la ciudad como un punto de referencia en tradición, calidad e innovación gastronómica. La iniciativa se enmarca además en una agenda unificada que pretende impulsar la oferta cultural, comercial y de ocio para consolidar a Lorca como ciudad subregional y cabecera de comarca. Rosa Perán es la presidenta de Hostelor.
Durará desde el 31 de octubre al 16 de noviembre. El 17 tendremos la jornada final presentada en el Juan Bosco, donde se presentarán, se hará una presentación de todos los hosteleros que van a participar, que son una veintena. Expondrán allí sus productos y luego, mediante un jurado, se definirá quién son los ganadores, que recibirán un premio, el primer premio de 500 euros. Un segundo y un tercer premio para esos mejores platos, más originales, mezclando ese arroz con echado, donde no hay límite a la creatividad y cada uno elegirá la creación que quiera hacer. Estas jornadas se han propuesto para dinamizar, sobre todo, y poner en valor los productos locales y dinamizar lo que es la gastronomía en esta región.
Uno de los grandes protagonistas es el chato murciano, una raza porcina autóctona en peligro de extinción. Conchi López, directora técnica de Cachamur, la asociación de criadores, ha explicado que actualmente existen solo unas 300 reproductoras y 13 explotaciones en toda la región de Murcia. Para asegurar su continuidad es fundamental reactivar la raza y aumentar el número de granjas.
Y a día de hoy tenemos unas 300 reproductoras con 13 explotaciones en toda la región de Murcia, pero se encuentra en una fase que tenemos que reactivar la raza y aumentar el número de granjas y el número de reproductores para poder mantener la continuidad y asegurarla. Gracias a Hostelor por el apoyo que siempre ha hecho, que ha apostado por esta raza, y el participar en esta jornada junto con el arroz de Calasparra, bueno, es una apuesta en valor bastante importante. Conocemos el arroz, conocemos el chato, quizá el chato no está tan puesto en el consumidor como nos gustaría, y la única forma de que la raza se mantenga es que el consumidor las demande, que las consumamos.
Figuras como José Reverte, el mayor productor de Lorca, son un ejemplo de modelo a seguir, ya que controla todo el ciclo de la granja a la mesa, creando un producto diferenciado y con un sabor único. Las jornadas van a culminar el próximo 17 de noviembre en el Centro de Formación San Juan Bosco, donde un jurado va a premiar los platos más originales. Se entregará un primer premio de 500 euros, un segundo y un tercer premio para reconocer la creatividad de los hosteleros participantes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
¿Participas en carreras populares? Ahora, tus zancadas pueden ayudar a la investigación en cáncer. Participa en la Murcia en Marcha contra el Cáncer, corriendo 5 o 10 kilómetros, y si quedas entre los tres primeros, podrás ganar premios de hasta 300 euros. Entra ya en regionenmarcha.com y hazte con tu dorsal por 10 euros. Murcia en Marcha contra el Cáncer 2025. Patrocina Iberdrola.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
44, casi 45 minutos sobre las 12. Hoy se ha presentado una interesantísima iniciativa por parte del alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha estado acompañado por la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y también junto a la restauradora Josefina Monteagudo, porque han presentado una innovadora intervención de conservación y puesta en valor de la urna de Alfonso X el Sabio, que ya saben que está en el altar mayor de la catedral. Para hablarnos de esta iniciativa, ¿quién mejor que la propia vicealcaldesa? Rebeca Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues la verdad que muy contentos porque sí que es un hito, ¿no? Dentro de este año tan comprometido con la recuperación del patrimonio, donde celebramos 1.200 años de historia de la ciudad, y era una oportunidad, pues yo creo que histórica, ¿no?, de poder homenajear esos legados patrimoniales que tenemos y que hacen que Murcia sea única. Y claro, pues el hecho de poder hacer esta intervención en uno de los lugares más especiales, que es la Capilla Real, el altar mayor de la Catedral de Murcia, y la recuperación de no solo la urna funeraria, sino de todo el monumento que está compuesto por el arco triunfal, por los maceros y por la urna y las lápidas que lo componen, pues es un motivo sin duda alguna de alegría.
Decía yo que se va a utilizar tecnología de última generación. ¿Podemos hablar de algunos detallitos de esa tecnología?
Sin duda, claro que sí. Sí, porque fíjate que el proyecto estará acabado la semana que viene, pero era necesario pues tomar muchos datos, hacer un análisis pormenorizado, un análisis avanzado, y hoy pues todos los que han asistido pues han podido comprobar pues cómo se desplegaba un dron para hacer un vuelo vertical que te hace pues imagínate una visión de alta definición, además en 3D, pero hemos tenido también un georradar que nos permite saber cuáles son esas deficiencias o las patologías que presenta la piedra, que es fundamentalmente el material del que está hecho el grupo escultórico. Y luego hemos tenido incluso una cámara termográfica que lo que hacía es analizar la diferencia de temperatura entre distintos puntos del monumento, ¿no? Y esto era fundamental, nos lo explicaba la restauradora, porque así se determinan dónde están las sales y dónde están las humedades, porque uno de los objetivos de este trabajo no es solo restaurarlo, ¿no?, sino también poner freno a las patologías que presenta, que en muchos casos están relacionadas con la permeabilidad del agua, con la capilaridad y sobre todo pues con el nivel freático de nuestra ciudad.
Ya casi la penúltima, ¿cuándo vamos a poder ver esa urna de Alfonso X el Sabio completamente ya, bueno, restaurada?
Pues mira, yo tengo una muy buena noticia para los murcianos y es que en apenas unas semanas comienzan lo que son los trabajos propiamente dicho, una vez que esté el lunes redactado el proyecto y validado por la Dirección General de Patrimonio, pero queríamos que estos trabajos fueran pues abiertos a toda la ciudadanía, a los murcianos y a los visitantes, de manera que se van a establecer pues una serie de días y de horas donde cualquier ciudadano va a poder conocer este lugar tan especial en la Capilla Real de nuestra catedral, pero además va a poder ver in situ y en tiempo real los trabajos que están realizando los diferentes restauradores. Vamos a montar un andamio telescópico de aproximadamente unos 7 metros. Las personas que lo deseen van a poder ver muy de cerca, incluso en esa visita vertical, esos trabajos tan interesantes. Es un hito histórico porque probablemente pues dentro de quizás algún siglo que otro no se vuelva a hacer una intervención de estas características.
A mí me parece desde luego una iniciativa, por eso quería tener a la vicealcaldesa aquí en Herrera, en COPE, en Murcia, porque me parece una iniciativa magnífica y además ya termino hablando de un auténtico referente también turístico, porque mucha gente que viene a la ciudad quiere ver esa urna, justo como tú decías, en el altar mayor de la catedral. O sea, me parece que es una interesantísima, de verdad, iniciativa.
Y además es que es tan bonito, es bonito en sí, ¿no? Yo creo que emocionalmente muy intenso para los murcianos porque el rey eternamente enamorado de Murcia decidió dejar su corazón ahí y desde entonces custodia de alguna manera la ciudad de Murcia desde ni más ni menos que el centro de la misma, ¿no? De esa catedral tan icónica. Pero es que además, Pedro, tenemos al frente pues a una restauradora de renombre en todo el territorio nacional. Es Josefina Monteagudo, lleva aproximadamente un cuarto de siglo realizando proyectos que son referentes en materia de integración, de recuperación y de puesta en valor de elementos arqueológicos. Yo creo que va a hacer un magnífico trabajo en la Catedral de Murcia.
Pues enhorabuena a todo el equipo. Muchísimas gracias, de verdad, por atender a la COPE.
Muchísimas gracias y un abrazo grande.
Gracias, Rebeca. Bueno, pues teníamos a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia hablándonos de esa iniciativa que a mí me parece que es muy, muy interesante, sobre todo por lo que representa, como decía Rebeca Pérez, la urna de Alfonso X el Sabio. Y todos nosotros vamos a poder seguir muy de cerca esos trabajos de restauración en torno a esa maravilla de obra. Por cierto, queda un minuto para llegar a la 1:10 y un buen amigo de Jumilla me ha dicho, cuando he dado la predicción del tiempo, que está nublado en prácticamente toda la región, me ha dicho: ojo, me ha mandado un WhatsApp, que en Jumilla no, en Jumilla está bastante despejadillo a estas horas y 18 grados de temperatura. Y bueno, pues lo voy a comentar también para la gente que ahora mismo esté escuchándonos de Jumilla o que vaya en dirección a Jumilla, que todo puede ser. Como digo, poquito a poquito la manecilla del reloj sigue avanzando hasta la 1:10. Aquí en Murcia, por cierto, sigue nublado, que también lo tengo que decir. Y seguimos en la mejor compañía posible, aquí en la cadena COPE. Y los próximos minutos vamos a hablar de una interesante iniciativa que se va a desarrollar el sábado 8 de noviembre a la vuelta de la esquina en la zona del canal de Marchamalo y que va a acoger a buceadores, practicantes de snorkel y voluntarios que deseen colaborar, sobre todo con la referencia de la limpieza del propio Mar Menor. Está organizada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes junto con la Asociación Hipocampus. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono al máximo responsable de esta asociación, a José Luis Alcaide, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Encantados de hablar de esta iniciativa que yo decía que tiene un objetivo fundamental, ¿no? Dar a entender a la gente, sobre todo joven, el respeto medioambiental, la limpieza del mar. Cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa y qué es lo que vais a hacer ese día.
Bueno, estas iniciativas llevamos haciéndolas ya 20 años, que vamos a hacer el año que viene con la Asociación Hipocampus, ¿vale? Entonces, de tantas veces que nos metemos en el fondo del mar, pues siempre encontramos el factor común que es la basura marina. Entonces, paralelamente a nuestros estudios de caballitos de mar, etcétera, etcétera, pues dijimos, tenemos que hacer, digamos, unos proyectos específicos para limpiar. Ya que tenemos la herramienta de ser buceadores, pues aportar nuestro granito de arena para limpiar lo que nadie puede recoger, nada más que nosotros, por así decirlo. Entonces, meternos en el agua y extraer toda la masa antrópica que podamos recoger.
Creo que entre las actividades organizadas también hay salidas guiadas para realizar censos visuales de caballitos de mar. Qué bonito, ¿no?
Sí, bueno, hemos estado durante todo el año a través de la página que hemos creado para esta iniciativa de turismo, Mar Menor, Turismo Buceo Mar Menor, ¿eh? Entonces, a través de la página web que hemos creado, hemos estado durante todo el año haciendo itinerarios submarinos que hemos llevado a toda la gente a ver qué es lo que vemos debajo del fondo del mar y los hemos llevado a hacer nuestros censos visuales de caballitos de mar. A ver, hemos tenido mucha suerte y en todas las salidas hemos visto caballitos de mar, ¿vale? Entonces, esto es una, digamos, un premio para los que han venido a estas jornadas.
Decía yo que la actividad está abierta no solamente a buceadores o practicantes de snorkel, sino también a voluntarios en general que deseen ayudar. ¿Cómo puede ayudar el voluntario a partir de las 9? Porque es de 9 a 1 esta actividad.
Sí, mira, nosotros el trabajo nuestro que siempre hemos estado haciendo siempre ha estado en silencio, porque claro, no todo el mundo es buceador, ¿vale? Con botellas, con escafandra autónoma. Entonces hemos abierto estas actividades a por qué no se pueden venir en snorkel y por qué no también se pueden venir a pie, ¿vale? Una vez que el buceador recoge la basura y tiene que sacarla fuera del mar, eso cuesta trabajo hacerlo con botellas, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos gente que nos apoya desde tierra, pues es perfecto. Entonces, tocamos, digamos, todos los veriles, desde aguas profundas, aguas someras y zonas de playa y zonas contiguas a la costa. Entonces damos la oportunidad a todo el mundo que se venga con nosotros, niños, mayores, ancianos, todos.
Termino ya casi. Se han diseñado catálogos sumergibles para la identificación de especies y hay una página web, ¿verdad?, específica para una reserva online gratuita.
Sí, esas es la tercera edición que tenemos de estas, digamos, guías subacuáticas que se pueden sumergir, ¿vale? Se pueden adquirir mediante donación, porque, claro, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero que damos la oportunidad a la gente que si las quiere usar, son, digamos, fotografías de alta resolución con los nombres científicos, nombres vulgares, nombres en inglés, de las especies que se pueden ver en el, tanto en el Mar Menor como en el Mediterráneo. Hemos hecho dos guías subacuáticas, ¿vale? Y ya comento que son sumergibles, luego las lavas y luego las puedes utilizar pues muchísimas veces. También está de forma descargable en la página web donde hemos creado las reservas de estas actividades, que es marmenorturismobuceo.com, y ahí también tenemos esas fichas que se pueden descargar la gente. Lo que pasa es que, claro, no se las va a poder llevar al fondo del mar. Ya te digo que es la tercera edición, cada vez que imprimimos actualizamos, intentamos ampliar esa información vital para la gente que entra al mar y pueda disfrutar de ellas.
Me quedo con unas palabras del director del ITREN, Juan Francisco Martínez, del Instituto de Turismo. Ha asegurado que gracias a estos proyectos más de 1,000 personas van a participar en acciones de conservación marina, promoviendo la sostenibilidad y visibilización del valioso ecosistema del propio Mar Menor. Yo creo que es una forma de concienciar a la gente y sobre todo a los más jóvenes, ¿verdad?
Sí, date cuenta que nosotros ya llevamos este año, llevamos más de 5 sesiones de itinerario submarino en los que hemos llegado, digamos, a meter hasta 50 personas por cada sesión. Tenemos también las jornadas de búsqueda de caballitos de mar, que hemos hecho 7 jornadas con un máximo de 25 personas. Y luego, bueno, la limpieza que vamos a hacer ahora en Marcha Malo está abierta a todo el público y está, digamos, sin límite de gente que se pueda venir. ¿Vale? A través de la página web que hemos mencionado antes, pues se hace la inscripción y simplemente hay que llegar allí con cada uno por sus medios y a partir de ahí haremos la jornada. Veremos a ver la cantidad de kilos que sacamos del fondo del mar.
Ojalá que muchos. Que
sea... No, al contrario, ojalá que pocos.
Bueno, pocos ojalá para que... porque demostraría que está menos sucio, exactamente. Ojalá que pocos.
Nosotros cuando vamos a una zona y no sacamos nada, nos alegramos. ¿Por qué? Porque está perfecto, limpio como debería estar.
Recordamos, sábado 8 de noviembre, a la vuelta de la esquina, como decía yo al principio, esa jornada de voluntariado ambiental con el objetivo de retirar, como decía José Luis Alcaide, residuos de los fondos marinos y las orillas del canal de Marcha Malo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y no sé si brevemente has estado, me figuro que cerca del Mar Menor en estos días, se habla de que ya se ha recuperado, amenazaba una anoxia, ¿cómo lo veis vosotros ahora mismo?
Bueno, nosotros, es que depende, el Mar Menor es, en cada zona tiene su idiosincrasia. Por así decirlo, o sea, en la zona sur del Mar Menor, zona de los Nietos, zona de los Urrutios, está más castigada porque, digamos, los vientos predominantes de Levante van allí. Entonces, si entra por la rampa de Albujón cualquier desecho, cualquier barro y todo esto, el limo y todo eso va, digamos, azotando la zona sur más que la zona norte. La zona de la manga del Mar Menor está perfecta, ¿me entiendes? O sea, las aguas están cristalinas. Claro, esto es una masa de agua que se va moviendo, entonces en unos lados afecta más, en otros lados afecta menos. Es el Mar Menor. ¿Vale?
Tú lo has dicho, es el Mar Menor. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE.
Muchas gracias, Pedro. Un saludo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto queda para llegar a la una. Les tengo que dar una noticia prácticamente de última hora. Al menos 7 intoxicados por inhalación de humo en un incendio en Lorca. El fuego devora un almacén de manipulado de brócoli en el polígono industrial Saprelorca, en el que trabajan, entre otras, mujeres y también, por supuesto, bastantes obreros. Como decimos, es una última hora de la que vamos a estar muy pendientes para ver cómo evoluciona sobre todo ese incendio y saber cuáles pueden ser las consecuencias del mismo. Como digo, la noticia es esa. Como digo, trabajaban medio centenar de mujeres cuando se iniciaron las llamas. Es un número considerable y el almacén se dedica a la manipulación de brócoli. Bueno, pues a ver si pronto se sofoca ese incendio y evidentemente no hay ningún tipo de daño personal, que en principio no lo hay. Y bueno, los daños materiales ojalá que sean también los menores posibles, pero siempre algo material se puede reponer. Lo personal, lo humano, no. En segundos, llegamos a la una.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Quiero que escuches esto.
Malamente, la verdad. Yo aprovecho a ahorrar un poquito, ya que vivo todavía con mis padres, pero la idea de independizarse queda muy, muy lejos, y luego comprar un coche o irse de vacaciones fuera de España se hace prácticamente inalcanzable.
Tengo la suerte de poder vivir con mis padres, pero me gustaría independizarme, pero es que es imposible, ya que un alquiler pues me costaría 600 euros. Luego, si quiero pagar comida, etcétera, pues la única opción que hay es aguantar vivir con mis padres.
Has escuchado a jóvenes que ganan el salario mínimo o que ingresan teniendo un trabajo 1.000 euros al mes.
Muy mal. Ahora se lo digo, se puede vivir con 1.000 euros al mes, es muy difícil.
No, en absoluto, muchas veces con 1.500 y tampoco. Y si pagas el alquiler, ¿con qué comes?
A la compra ahora, que cada día que vas tienes que pagar más. Y un día a otro vas y y ya está todo en Oscar, duro, duro.
Y acabas de escuchar a pensionistas que cobran la pensión mínima o la pensión no contributiva. Es verdad que no es lo mismo ser joven con toda la vida por delante, trabajar y no llegar a final de mes, que tener una pensión no contributiva, una ayuda para vivir porque no has cotizado y eres viuda o viudo, por ejemplo, pero sí tienes una vivienda en propiedad. Y no es igual tener una pensión no contributiva por discapacidad intelectual o por dependencia. Pero quiero ir a los grandes números. Hoy en COPE te estamos contando que en España hay 9 millones de personas que viven con menos de 12.000 euros al año, a lo que hay que sumar casi 4 millones de personas que no declaran y viven. Escucha a Molinedo, portavoz de los inspectores de Hacienda.
Y aquí lo estamos incluyendo a las personas que no tienen rentas, porque entonces estaríamos hablando de otros casi 4 millones de personas más, y ahí de ellas 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza o de exclusión social.
España tiene más de 12 millones de personas en precariedad extrema. Y esto está pasando con el gobierno que más ha subido la recaudación por impuestos de la historia y que más dinero ha recibido de la Unión Europea en menos tiempo. Así que parece evidente que algo muy serio no funciona. Aquí las cosas no cuadran. Al tiempo que esto sucede, las cotizaciones para la seguridad social ya suponen entre el 34 y el 40% del salario bruto de los empleados. Y los autónomos, que son 3.5 millones en España, muchos autoempleados porque no encuentran trabajo y otros muchos con trabajadores a cargo, no pueden más con los impuestos. Fíjate, casi 600.000 personas tienen dos o más empleos. Esta cifra del pluriempleo se ha incrementado un 30% desde el año 2018, según la última EPA. Igual tienes un hijo o un sobrino que trabaja en dos sitios, incluso en tres, porque no llega. Por si fuera poco, hay problemas de infraestructuras, hay colapso en la sanidad, la educación está por los suelos en cualquier ranking independiente, hacer la compra es una especie de gincana por el tomate más barato. ¿Qué ha pasado con el dinero en España? ¿A dónde han ido miles de millones de euros de aquellas ayudas EU Next Generation que nos iban a transformar a todos? ¿A dónde van los miles de millones de euros de nuestros impuestos? Oye, ¿tú te lo preguntas? ¿Cómo es posible que no haya una auditoría clara y sencilla de las administraciones públicas para ver exactamente qué está pasando con el dinero? ¿Dónde quedan los conceptos de gestión y de eficiencia? Fíjate, la macro puede ir como un cohete, pero la micro dibuja una realidad de precariedad, mires donde mires.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hoy es martes 28 de octubre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Socialista asegura al Supremo que retiró casi 1 millón de euros de su cuenta del banco para pagos en metálico.
Dice que esta retirada de la cuenta bancaria del partido se hizo entre los años 2017 y 2024 y achaca los desfases encontrados por la UCO a alguna intervención de Koldo García. Mañana el juez Puente interrogará como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a la trabajadora del partido, Celia Rodríguez, para ahondar en el origen de ese dinero abonado en efectivo con sobres del PSOE.
El Consejo Nacional de Junts vota la ruptura de Puigdemont con Sánchez.
Y mañana miércoles y pasado jueves será la militancia de Junts la que se espera respalde esta ruptura. El gobierno mantiene que a día de hoy nada cambia y que Sánchez pretende agotar la legislatura.
Cuenta atrás para las elecciones anticipadas en Extremadura.
Aquí sí, el Diario Oficial de la Región publica ya la disolución de la Asamblea y la convocatoria electoral para el próximo 21 de diciembre. Alberto Núñez Feijóo respalda el paso dado por la presidenta María Guardiola ante el bloqueo del PSOE y de Vox a sus presupuestos.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente en el que nos queremos las cosas. Yo mismo he dicho que cuando un gobierno no puede aprobar el presupuesto, ha de consultar y ha de convocar elecciones. Eso que ha hecho Extremadura.
El Papa publica una carta apostólica con el título Trazando nuevos mapas de esperanza.
En la que hace suyo el pacto educativo global del Papa Francisco, León XIV rechaza la subordinación de la educación al mercado de trabajo y a la lógica de las finanzas. Recuerda que esta debe unir la justicia social y la ambiental.
Y en el deporte, buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, el Real Madrid pierde a Carvajal otra vez, 2 o 3 meses.
El lateral derecho del Real Madrid ha pasado por el quirófano esta mañana, tiene problemas en la rodilla operada, va a ser baja por lo menos hasta el año que viene. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Sí, se le ha practicado esta misma mañana una artroscopia para limpiarle el cuerpo libre articular que se le detectó ayer en su rodilla derecha, la misma de la que fue operado en 2024. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes y recordar que va a estar en torno a 2 meses y medio de baja.
Tragedia en Italia en la que se ha visto involucrado Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, que ha atropellado a un hombre de 81 años que se movía en silla de ruedas y ha resultado muerto. Además, tenemos a las 7 de la tarde partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones, Suecia-España, las de Sonia Bermúdez, tiene una ventaja de 4-0 y contamos este partido y la eliminatoria, la primera de Copa del Rey en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una y lo que vamos a hacer, como todos los martes, es que nuestro policía de guardia nos dé una serie de consejos junto a Maite Fernández. Hoy muy centrados en Halloween, porque uno puede divertirse, pero tiene que respetar también, lógicamente, el descanso de los que le rodean. Y sobre todo, por favor, a evitar también actos vandálicos tras un disfraz, que es muy importante. Maite, cuéntanos.
Y saben que intentamos hacerles la vida más segura, más tranquila, más sosegada. Eso sí, algún pequeño susto nos vamos a llevar, que vamos a hablar de Halloween. Y evidentemente yo soy muy partidaria de que se celebre si los niños se lo pasan bien, si piden caramelos con prudencia, con precaución y con tranquilidad. Yo creo que no está mal que se disfracen un ratito, pues un día. Y que evidentemente den un poquito más de miedo, pero solo por las caretas y por los disfraces que van a elegir. Y de todo ello y todo lo que conlleva la noche de Halloween vamos a hablar como siempre con Víctor Navarro, policía, criminólogo, bueno, un montón de facetas que tiene en su vida y que nos ayudan a tener esa vida un poco más tranquila. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de hablar contigo y de hablar de Halloween. Como digo, bueno, no es una fiesta tradicional. Nosotros, bueno, pues no lo hemos vivido tan intensamente como lo hacen algunas veces ahora los jóvenes, pero oye, no tiene nada de malo divertirse.
Bien, al final, como bien has comentado, todo lo que sea fiesta, todo lo que sea diversión, bienvenido será. Pero sí que es cierto que al final hay gente, hay personas que cogen el lado negativo cuando realmente la fiesta no es así. Sabes que Halloween, pues al final tiene ese origen anglosajón, sobre todo pues se festeja en países como Estados Unidos o en Reino Unido, sobre todo con esa tradición de rememorar el Día de Muertos, que aquí se celebra más el Día de Todos los Santos, pero existe ese falso error que hemos visto sobre todo dentro del ámbito televisivo, de las películas, del truco trato, de tirar huevos, de hacer fechorías. Bueno, pues en definitiva todo eso hay que quitarlo un poco de esa línea de actuación, porque, bueno, pues al final tiene sus consecuencias jurídicas, sus consecuencias dentro del ámbito legal, y al final hay que buscar el lado positivo, como hemos comentado, y si es pedir un caramelo, pedir un presente, pues siempre será bienvenido, y si además pues vamos disfrazados, mejor que mejor.
Bueno, pues si hablamos por partes, sobre todo cuando nos dedicamos a vestir de calabazas y de cosas que no dan miedo a los más pequeños de la casa, siempre en unas fechas como estas, en cualquier momento de disfraces, hay que tener muy en cuenta dónde se compran las piezas chiquititas que tienen, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo buscar esas palabras, esas letras CE de la Comunidad Europea, ir a sitios de, bueno, pues sobre todo que nos den esa seguridad que el producto es correcto, y también evitar cualquier tipo de producto que nos pueda provocar alergias. Al final, comprar pinturas, maquillajes, hay que tenerlo en cuenta, y también pues el tema de máscaras, caretas, collares, pues tenerlo también en cuenta a la hora de evitar cualquier tipo de asfixia o estrangulamiento.
Evidentemente, una vez que estamos preparados para la fiesta, hay otros muchos aspectos, Víctor, como tú decías, que incluso pueden terminar en una noche muy mala y no en una divertida, y partimos de la base que lo menos grave de lo que se puede hacer o que se suele ver es eso de tirar huevos a las fachadas o imagino que no lo harán cuerpo a cuerpo a las personas, pero eso, bueno, pues es una acción mala que tiene sus consecuencias.
Sí, bueno, al final todo lo que sea provocar daño, deslucir bienes muebles, pues hay que tener en cuenta que tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, también tenemos que tener en cuenta la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. En definitiva, como digo, creo que hemos captado en ocasiones, no todos, generalizo, pero hemos captado mal ese mensaje de lanzar huevos, que al final no dejan de ser fechorías, y que al final hay que coger el lado positivo, y sobre todo papás, mamás, tener en cuenta que cualquier tipo de acción tiene su repercusión, y también más aún si son menores de edad.
En ese sentido, bueno, pues un sustito todos nos lo esperamos, seguramente cuando tengamos niños, adolescentes, jovencitos alrededor, pero hay que tener cuidado porque además nunca sabemos la salud que tiene la persona a la que le vas a intentar dar ese susto, cuanto menos mejor, ¿no? Si se puede hacer en el círculo de confianza que con el que salen, mucho mejor que meter a alguien que no tiene ni idea de lo que va a la película.
Claro, así es. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final hay gente que efectivamente no quiere compartir o no sigue esta tradición de esta fiesta, porque al final no deja de ser algo novedosa, y respetar aquellas viviendas y aquellas casas que, bueno, pues al final no quieran participar. Sobre todo hay casas que sí que, como digo, y determinados barrios de todos los municipios de la región de Murcia, pero que tienen su casa pues adornada, tienen luces, bueno, pues en ese sentido esas son las viviendas que están un poco más dispuestas a participar en esta fiesta, que como digo es algo singular, pero al final respetar esa tolerancia, esa convivencia. Por suerte este año, pues al día siguiente es sábado y, bueno, pues no habrá tampoco, muchos no trabajarán al día siguiente, pero que al final hay que tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de respetar y de tolerar esta fiesta por un lado y por otro.
Claro, porque, bueno, pues si te llaman al timbre y no quieres abrir, pues no abras, pero tampoco es una noche y al final los niños, bueno, pues intentan conseguir esos caramelos, que también hay que tener cuidado porque, evidentemente, entre disfraces, entre sorpresas, pues hay que saber bien dónde los niños van a poder ir y sobre todo si van a ir solos, ¿no? Porque es un riesgo, desde lo que les puedan dar en las casas hasta, bueno, pues que se extravíen.
Claro, así es, siempre acompañado, sobre todo pues cuando más pequeñitos, y siempre atentos, porque al final pues bueno, hay que tener en cuenta que cualquier pérdida por cualquier segundo, milésima de segundo, pues al igual que en verano comentamos el tema de las piscinas y las playas, pues aquí igual. Siempre recordar también que en caso de emergencia el 112, y siempre recordar desde bien pequeños nombre, apellidos, el número de teléfono de papá y mamá, y bueno, pues no evitar, pues en este caso evitar de forma directa, pues cualquier tipo de situación que al final no deja de ser angustiosa.
Y por último, para los que ya son mayorcitos, adolescentes mayorcitos, que ir vestido de demonio o de bruja no implica que no se puede beber en la calle.
Claro, así es. Recordamos que el consumo de alcohol está prohibido en la vía pública y más aún también si es menor de edad, de 18 años. Hay que tenerlo en cuenta, pero ya de entrada, si es menor de 18 años no se puede beber, pero por ordenanza municipal casi todos los municipios también de la región pues prohíben el consumo de alcohol en la vía pública.
Sean, bueno, pues el bicho que sea, que se disfrazan de cosas muy feas en algunos casos, pues no están exentos de cumplir con las normas más cívicas y, por supuesto, con las legales. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Yo te dejo uno de policía, si quieres.
Ese no da miedo, ese nos ayuda. Eso lo tienen que tener en cuenta los más chiquitines de la casa, que siempre estáis para ayudarnos y lo hacéis también aquí a través de la radio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Gracias Maite y gracias a Víctor, nuestro policía de guardia, por hablarnos de esos consejos cara a Halloween. Ya saben, hay que respetar, lógicamente, la diversión, pero también intentar pues respetar a la persona que tenemos enfrente y sobre todo su descanso, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos ahora es hablar de una interesante convivencia, una jornada de convivencia que se va a celebrar el próximo 15 de noviembre en la pedanía de Valladolid, bajo el título, me encanta, Un campo lleno de historia. Se ha presentado esta misma mañana y una de las personas que ha estado ahí es la concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy bien. Estaba muy contenta porque es un proyecto que va a venir estupendamente, no solamente para las pedanías, sino también para impulsar los centros sociales de mayores del campo de Murcia.
Van a asistir, se prevén, más de 400 personas mayores procedentes de diferentes centros, ¿no?
Sí, sí. Se tiene previsto, por la asistencia que ya está comprometida, 400 personas que proceden, bueno, de las distintas pedanías del campo de Avilés, de los Martínez del Puerto, Sucina, Getrulló, Corbera, Lobosillo, Baños y Mendigo, La Murta y Valladolid, que es donde se va a celebrar el día 15 de noviembre, pues en un gran pabellón que además se van a desarrollar muchísimas actividades.
Cuéntenos esas actividades porque tengo entendido que va a haber comida de convivencia, espectáculo final, cuéntenos.
Sí, bueno, pues es un proyecto que tiene como objetivo no solamente enmarcarlo dentro de los actos del 40 aniversario de los centros sociales de mayores, sino también coincidiendo con la celebración de Murcia 1200 y el objetivo principal pues es eso, la integración, el intercambio cultural, la colaboración de las personas mayores del municipio, que se conozca, que puedan compartir pues experiencias unos centros con otros, porque bueno, están más apartados del centro y tienen pues más dificultades a la hora de adquirir más pues más información, ¿no? Y creo que eso puede ser pues una vía muy importante, ¿no? Ese tipo de convivencia. Bueno, pues se van a celebrar también eventos, dentro de ese evento van a haber proyecciones audiovisuales que han sido elaboradas por los propios centros, donde bueno, se va a poder visualizar experiencias, historias de mayores de cada uno de los centros y poner en valor también el trabajo de las juntas directivas de cada uno de los centros sociales de mayores, que es muy, muy, muy de halagar porque hacen un trabajo encomiable de manera voluntariosa y luego altruista y están ayudando muchísimo. Más de 33.000 socios que tenemos en los centros sociales de mayores y por eso estos encuentros sirven para eso, para poner en valor todas las juntas directivas, todas aquellas personas que dan el paso a gestionar un centro social de mayores. Y bueno, nosotros estamos pues con ellos, somos un equipo, yo siempre digo que somos un equipo, el Ayuntamiento de Murcia y los centros sociales de mayores, que vamos de la mano para que cada vez pues se animen más personas mayores a asociarse a estos centros que dan tanta vida y tanto crecimiento personal, ¿no? Y por eso yo creo que este tipo de convivencia va a ser estupenda.
Recuerdo, ya para terminar, 15 de noviembre en la pedanía de Valladolid, en ese pabellón que usted comentaba, más de 400 personas procedentes de diferentes centros van a estar allí con comida, espectáculos, bueno, de todo, audiovisuales. Y solo recordar un dato, también el acto está enmarcado dentro de los actos por el 40 aniversario, 40 años ya de los centros sociales de mayores, se dice pronto.
Así es, así es, así es. Y muchas personas que han trabajado a lo largo de esos 40 años y por eso también hay que hacerles un reconocimiento y en esos vídeos que se van a proyectar pues que estará reflejado.
Pues muchísimas gracias a la concejal, en este caso de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo saben, menuda cita, ¿eh? 400 personas mayores, qué maravilla. Va a haber un ambientazo ahí en Valladolid, es impresionante. Y también ambientazo, por cierto, seguro que va a haber mañana, porque se celebra la Gala del Deporte de la Universidad Católica de la UCAM. Nos lo cuenta todo, como es habitual, nuestra compañera Paula Pascual.
Mañana se celebra la Gala del Deporte de la UCAM y de ello vamos a hablar con Pablo Rosique, con el director de deportes de la UCAM. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo va a ser esa gala? Cuéntanos.
Pues nada, pues es una forma, entre comillas, de poder unificar todo el deporte del año en una tarde, en un acto, y reconocer también a todos los deportistas todos los logros que han conseguido durante el año y hacerlo en casa, como que dice.
¿Y a quién van a ir esos reconocimientos? ¿A quiénes van a ser esos premiados?
Sí, bueno, premiados van a estar muchos, algunas son más sorpresas que otros, pero vamos, que en principio pues viene gente como deportistas como Saúl Cravioto, Carolina Marín, María Pérez, que también ha tenido un gran año, Damián Quintero, Mireia Belmonte, Lidia Valentín, y todos ellos también con la presencia del presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco, que estará con nuestra presidenta presidiendo el acto, o sea que serán todos ellos, y aparte todo lo que son todas las actividades de a nivel de campeonato interno de la universidad, de campeonato de España y de campeonatos internacionales.
¿Y el premio nacional del deporte?
Sí, estamos de celebración porque recientemente nos han otorgado el premio Joaquín Blume, que son los premios nacionales del deporte, que lo entregarán en febrero, y estamos pues encantadísimos porque somos la única vez que una universidad se la ha entregado dos veces por el fomento del deporte, y estamos encantadísimos de que vuelva otra vez a casa, así que será otro motivo más de alegría en la gala.
¿Qué se valora para entregar este Premio Nacional del Deporte a la UCAM? Porque la UCAM ya está considerada, ¿no?, como la Universidad del Deporte.
¿Cómo?
La UCAM ya está considerada como la Universidad del Deporte, ¿no? Supongo que será una de las cosas que más se valoran.
Sí, bueno, al final es todo lo que es la promoción deportiva, todo lo que es la trayectoria. Los premios son del 2024, también en baloncesto el año pasado, el 2024 también terminó con un subcampeonato de liga en el baloncesto, que eso también genera muchísima promoción a nivel de niños. Luego todos los equipos que han participado. El deporte universitario, llevamos 14 años siendo la primera universidad de España y con más diferencia el pasado año. Pues yo creo que se ha valorado un poco todo en conjunto.
Una gala de reconocimientos, de balance, y supongo que también para plantearse retos de cara al futuro.
Sí, siempre al final todas las galas son puntos de inflexión. Al final se trata de ver un poco el camino andado durante ese año y ya marcarnos un poco cuáles van a ser los objetivos del siguiente. Nosotros empezaremos el año con el Premio Nacional del Deporte, pero estábamos ya con la vista puesta y el trabajo hecho prácticamente en los campeonatos internos, campeonatos universitarios, y ya un poco con vista a que los equipos federados también desarrollen su actividad de la manera más competitiva, con los mejores resultados posibles. O sea, al final siempre hay que dar un pasito más, y eso lo quería y lo incentivaba el presidente Mendoza y lo incentiva la presidenta ahora.
Bueno, pues Gala del Deporte de la UCAM mañana. Pablo Rosique, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Muchísimas gracias a todos y estáis todos invitados. Gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintitrés minutos pasan de la una. Ampliamos información del suceso que dábamos a conocer antes de la una. relacionado con ese incendio en Lorca. Sanitarios del 061 y del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento Lorquino han atendido y trasladado al hospital a 6 personas heridas de diversa consideración en el incendio, como decíamos, declarado en una nave industrial del polígono Sapre Lorca. En este momento se encuentran trabajando en la extinción cerca de 20 personas, entre bomberos del consorcio de la región de Murcia y personal de apoyo y también del Servicio de Emergencias Municipales. La verdad es que el incendio, por las fotografías que estamos viendo, tiene una magnitud considerable y vamos a seguir muy, muy pendientes de cómo vaya evolucionando este incendio. Y lo que vamos a hacer ahora es acercarnos hasta la calle, porque la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen se ha adelantado a la Navidad y ha organizado la campaña 20 al Carmen para incentivar las compras en comercios del barrio durante la temporada previa a las festividades navideñas, promoviendo sobre todo el consumo local. Más datos nos lo da desde el terreno nuestro querido compañero jefe de informativos Javier Herraiz.
Hola Pedro, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en la Plaza de Camachos, en pleno corazón del Barrio del Carmen, donde pues se acaba de presentar una, yo creo que muy interesante campaña con el título 20 al Carmen. Bueno, es una campaña de promoción del comercio de proximidad aquí en el barrio, lo que viene a consistir en unos bonos de... Hay 500 bonos disponibles, pero son bonos de 10 euros de descuento por cada 20 euros de compra, 10 euros de descuento, un descuento que se aplica automáticamente. Ahora nos lo van a contar tanto el concejal Jesús Pacheco como el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, José Oñate, quienes están con nosotros. Jesús, en primer lugar, bueno, pues esta iniciativa, cuéntanos un poco el ayuntamiento que pretende o cómo surge para dinamizar el comercio en el Barrio del Carmen.
Buenos días, venimos esta mañana a presentar la iniciativa de 20 al Carmen. Es una iniciativa que desarrolla la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen conjuntamente con una empresa murciana, Dataflow, y con la ayuda y el soporte de la aplicación y la plataforma tecnológica de Unblock. Todo esto nace con la idea de incentivar el comercio local, el comercio del barrio, y sobre todo de generar una actividad que sea capaz de atraer gente a través de unos bonos que ahora nos van a explicar el funcionamiento de los mismos. Sin duda hay que agradecer siempre el compromiso de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen con la dinamización de este importante, de este lugar tan emblemático de nuestra ciudad.
Bueno, y con nosotros también el presidente de quien ha organizado todo esto, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, José Oñate. Háblanos un poco de en qué consiste esta campaña de promoción, que parece más que interesante ya no solo para los vecinos del barrio, sino para todos los de la ciudad de Murcia. Cuéntanos.
Buenos días. Bueno, como bien ha dicho el concejal, esto es una iniciativa de bonos que volvemos otra vez a poner en marcha la asociación para incentivar de nuevo el consumo de 20 al Carmen. En ella se establecerá unos descuentos de 10 euros por la compra superior a 20, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, usamos la plataforma Unblock, que ya hemos usado anteriormente también con la misma mecánica, de escanear un código QR que luego, cuando vaya al comercio en el que compre el cliente, pues escaneará el comercio ese QR y se le hará automáticamente el descuento de los 10 euros siempre y cuando haya cumplido con los requisitos de comprar por encima de 20 euros.
El descuento es inmediato, no es para una próxima compra.
No, el descuento es inmediato. Ah. Evidentemente hay que leerse las condiciones de la campaña, ¿no? En el que pone que primero tiene que capturar el código QR, es muy fácil entrar en la app de Unblock y capturar el QR para reservar ese bono, y luego al hacer la compra ese código QR es el que va el comercio a escanear y le va a hacer in situ el descuento de los 10 euros.
Es una iniciativa que imagino consideráis necesaria teniendo en cuenta la lucha que tenéis que tener para retener al consumidor del barrio y que no acuda a grandes superficies.
Efectivamente, bueno, no solo los vecinos del barrio, sino invitamos a toda la ciudad de Murcia, pedanía y demás. Es una iniciativa que, bueno, vamos a poner cerca de 6.000 euros en bonos descuento, o sea que son una cantidad importante de dinero para que todo el mundo que venga al barrio del Carmen a comprar pues tenga la posibilidad de tener un bono descuento de 10 euros.
Y el límite son esos 500 bonos, ¿no? Dos, hasta agotar existencia.
Sí, hasta agotar existencia, evidentemente, sí, uh-huh. Efectivamente. Aproximadamente es un mes, si no recuerdo mal, ahora mismo lo que tenemos. Entra a partir de mañana en funcionamiento. Y bueno, o en el mes o hasta que se acabe los bonos. Esto es como la promoción.
Lo que antes llegue.
Es una iniciativa que se va a desarrollar, como bien decía, en la temporada previa a lo que es la campaña de Navidad. Ya para la campaña de Navidad hay otro tipo de actividades. En este caso, además, esta iniciativa lo que permite no solamente es el mejorar y dinamizar el comercio local, el comercio de barrio, sino que además permite mejorar también todo el entorno, porque al final es gente que va a venir a comprar en el comercio, pero se va a acabar tomando a lo mejor una tapa, desayunando o un aperitivo en la restauración, en locales de restauración, o se va a llevar unos pasteles de una confitería. Al final es darle vida a través del comercio a un barrio, máxime cuando desde el ayuntamiento tenemos interés en ayudar siempre y colaborar con iniciativas de las asociaciones de comerciantes que permitan ayudar al comercio y también ser capaces de acercarse a las nuevas tecnologías, como este es el caso, porque nos encontramos en un mercado muy competitivo y bueno, tratamos de buscar esos clientes también más cercanos al uso de la tecnología a través de aplicaciones como Unblock.
Bueno, también dentro de la campaña van a haber, una vez que nos metamos ya en redes sociales, van a haber también unos sorteos, no solo van a estar los bonos de descuento, pero la gente que participe, aunque no haya podido canjear el bono por las circunstancias que sea, van a poder registrarse por redes sociales para luego al final de la campaña hacer un sorteo en el que van a haber algunos regalos. O sea, hay sorpresas. Luego también tenemos nuestra mascota Comprita, que la ponemos también en valor ya, y bueno, por ahí estará también dando vueltas.
Lo que queda claro, que decía un poco, que es una apuesta necesaria del comercio de proximidad y apostar por la cercanía.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente. La gente tiene que saber que el comercio, si se pierde el comercio en las ciudades, la vida en la ciudad se desaparece. Es una evidencia.
Bueno, pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Por darle gusto a mi amante, la jota yo cantaré. Por darle gusto a mi amante, la jota yo cantaré.
Qué maravilla escuchar esta música. Tenemos al otro lado del teléfono y viene muy a colación porque vamos a hablar de un encuentro maravilloso y de una celebración importante también, de un aniversario, a Raúl Guirao, que es músico de la cuadrilla de Nimeros en Villa de Bullas. Ya le estoy saludando. Raúl, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la cadena COPE.
Gracias a ti por atendernos. 31 de octubre, es decir, este viernes, vamos a poder disfrutar de coplas populares de los siglos XVIII y XIX y además con la celebración del décimo aniversario de los Animeros de San Blas. Será en Bullas, en el Centro Social de la Cruz. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a disfrutar ese día.
Sí, pues ese primer día, nosotros en el primer, desde que iniciamos nuestra andadura como grupo de animeros en Bullas, desde que se recuperó esta tradición de los animeros que se perdió a finales de los años 60 en nuestro pueblo, pues decidimos un grupo de amigos iniciar, recuperar esta tradición. Y bueno, al poco tiempo veíamos que era necesario pues compartir con nuestras experiencias con otros grupos, ¿no? que tenían más experiencia o que también estaban recientes, ¿no? Y bueno, pues en esa andadura ya llevamos 10 años y este primer día, el día 31 de octubre, lo que vamos a hacer es esa conmemoración. Vamos a hacer 3 días de actividades, el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Y este primer día pues es lo que nos hemos dedicado pues para celebrar, para explicar qué trabajo hemos hecho en estos primeros 10 años, cuál ha sido nuestro trabajo al frente de los animeros, cómo, pues eso, qué cosas, cuáles han sido nuestras líneas de actuación, qué prioridades hemos tenido. Y bueno, después tenemos la suerte de tener a dos amigos, concretamente Tomás García y Paco Frutos. Tomás es muy cercano a los animeros de San Blas de Bullas, siempre ha estado apoyándonos, ha estado muy cercano a nuestro trabajo, orientándonos, ayudándonos. Y bueno, pues en esta primera edición, pues vamos, en este primer día de celebración, pues vamos a contar con una propuesta musical que tiene tanto Tomás García como Paco Frutos, en el que van a hacer un recorrido a través de los diferentes palos musicales del folclore de nuestra región, el fandango, la jota y la seguidilla, pues van a traernos pues esas coplas populares recogidas en los cancioneros tradicionales de la región de Murcia. Y también, pues como son dos músicos que gozan con la experiencia de otras músicas, del folclore, no solamente del folclore, sino del flamenco, y vinculadas también a la tradición, pues también seguro que hacen guiños a distintos palos del flamenco y a esos cantes de ida y vuelta, ¿no?, que también están tan presentes en el folclore de la región de Murcia como en otras partes de España.
Una octava junta de animeros, como tú decías, que arranca el 31, termina el 2 de noviembre, está respaldada además por el Instituto de lo que es las Industrias Culturales y las Artes, el ICA, el propio Ayuntamiento de Bullas, etcétera, etcétera, y que va a tener música, como tú contabas, pero también baile, lógicamente, y vino, ¿verdad?
Claro, porque, bueno, el resto de actividades, pues también, para Bullas el vino, además de un alimento y una bebida, es cultura, ¿no? Es tradición, porque es una de las tres denominaciones de origen que hay en Bullas, y bueno, forma parte de nuestro patrimonio, no solamente gastronómico, sino también medioambiental. El paisaje de Bullas está conformado por viñedos y eso es una parte importante, ¿no? Entonces, pues siempre nosotros lo que pretendemos con nuestro trabajo como animero es conectar sinergia, es decir, no solamente el patrimonio inmaterial o la música tiene un valor porque sí, sino que además pues todo lo que rodea, todo lo que conforma lo que nosotros vemos es lo que nosotros también transmitimos a través de las letras, a través de la música, a través de, ¿no? Esto también confiere un carácter. Por eso pues también pretendemos que la música pues evidentemente si es acompañada con vino y se puede compartir y se puede hablar y bueno, pues da alegría, ¿no? Entonces, pues en esa dinámica, pues también la segunda actividad o el segundo día, una de las actividades se desarrolla en Bodegas del Rosario, que ha estado acompañándonos y ayudándonos desde el primer momento, colaborando con nosotros desde el primer momento también, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se va a desarrollar un segundo concierto por la noche, aunque también por la mañana, el día 1 por la mañana, haremos un taller infantil dirigido a niños de 7 y 11 años.
Qué bonito.
Para que bueno, pues un compañero también de los animeros va a hacer un taller de construcción de castañetas. Este instrumento tan popular que tiene su ciencia, ¿no?, tanto para tocarlo como para construirlo. Entonces un compañero pues va a dirigir esta actividad también para animar, para animar a los más pequeños, para que se entretengan con la música tradicional y también para que la conozcan, para que sepan bueno cómo se construye el instrumento, que está tan cercano a nosotros, porque con cañas del río se puede hacer perfectamente. Y luego pues además pues intentaremos guiar algún taller para enseñarles cómo se acompaña con este instrumento pues una jota, una seguidilla, una malagueña, y puedan disfrutar esa mañana durante una hora y media construyendo el instrumento y después poniéndolo en uso, evidentemente.
Ya termino, Raúl. La última pregunta. ¿Qué se necesita para ser un animero? ¿Una buena voz, conocimientos musicales o simplemente ganas para formar parte de estas cuadrillas?
Pues vamos a empezar por el final. Tú lo has dicho, simplemente ganas, pero no es tan simple. A ver, nuestras músicas son músicas participativas. Entonces, no tiene sentido tener una actitud cerrada si uno está en un ambiente en el que son músicas tanto de tradición religiosa como de tradición festiva, ¿no? Entonces son músicas participativas, ¿no? Y esa es la primera regla, ¿no? El tener una actitud abierta, ser una persona pues que quiera compartir y que con su música quiera hacer más. Luego la parte musical, a ver, el mundo de la tradición oral, de la música tradicional, de las músicas participativas en el sureste, tiene mucha ciencia, porque hay muchas investigaciones al respecto, pero una de las grandezas es que con pocos conocimientos musicales puedes participar. Me refiero con pocos, no quiere decir que no tengas, quiere decir que con unos conocimientos básicos de acordes básicos de guitarra, si es que lo que toca es la guitarra, o con un sentido rítmico. Evidentemente, si quieres cantar, pues un mínimo de afinación se requiere, ¿no? O por lo menos de sentido rítmico, porque aquí la otra parte es que la música contribuye al baile. Entonces, si no tiene sentido rítmico, puede ser que cuando entre a cantar pierda a los que quieran bailar. Pero bueno, es verdad que con la grandeza de esto es que con pocos conocimientos musicales puedes aportar tu grano de arena para o bien cantar, o bien tocar una jota, o bien tocar una seguidilla, o bien tocar una malagueña. Uh-huh. Pero es cierto que, bueno, aunque tenga su ciencia, es fácil poder acompañarla y poder participar en ella.
Pues nos quedamos con esas palabras. Octava Junta de Animeros, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Concretamente en diferentes lugares, como nos ha comentado el propio Raúl Guirao, pero evidentemente están todos ustedes, amigos oyentes, invitados a conocer esa música tan maravillosa y tan popular que es la de las cuadrillas y la de los animeros. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, y si me permite solamente, quería invitar a todos, especialmente al domingo por la mañana, que en el marco del Zacatín de Bullas, que es un mercadillo que todo el mundo conoce, pues puedan ver no solamente a los animeros de San Blas, sino también a la cuadrilla de Riópar, a la cuadrilla de Santomera y a la cuadrilla de Almaciles.
Pues ahí
estarán también con nosotros en esa mañana.
Pues casi nada, fíjate tú, menuda mañana musical que tenemos allí en Bullas. Un abrazo muy fuerte, Raúl.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cuarenta minutos pasan de la una y hoy estamos de noticias de última hora. Hablamos de ese incendio en Lorca, pero tenemos también que anunciarles que el Real Murcia ya ha fijado la destitución de José Bachevería como entrenador del primer equipo murcianista, que recordemos es penúltimo en la clasificación del grupo segunda de Primera Ref. Solo 9 jornadas con un balance de 1 victoria y 4 empates ha durado en el banquillo un técnico que llegó avalado por el director deportivo de la entidad, Asier Goiria. Esta tarde en la sesión de entrenamiento que se celebrará en Pinatar Arena será Adrián Colunga, responsable del Imperial, el que tome la riendas de forma temporal hasta la contratación de un sustituto. Como digo, última hora, José Bachevería deja de ser entrenador del Real Murcia. Y nosotros ahora hablamos de un interesantísimo congreso, un congreso de supervivientes de cáncer llamado Llenos de Vida y organizado por la Fundación Sandra Ibarra. Ahí he estado y está nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente estamos en el Centro Cultural Las Claras, donde se está celebrando este congreso Supervivientes de Cáncer Llenos de Vida, y de ello vamos a hablar pues con uno de ellos, de estos supervivientes, con Miriam. Hola, Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó a ti?
Pues con 6 años fui diagnosticada de un osteosarcoma en la tibia, y bueno, a raíz de ello, aparte del tratamiento y todo que recibí, sufrí una amputación. Y bueno, uh-huh, hoy en día pues llevo una pierna ortopédica, una prótesis, uh-huh, que bueno, en verdad no me ha afectado mucho en mi vida diaria, pues fue muy pequeña y he sabido adaptarme sin problema a ello.
Bueno, pero supongo que un niño cuando le pasa esto, pues bueno, es una enfermedad que se pasa mal y que has tenido que luchar, lo tuyo.
Sí, bueno, sí, es verdad que cuando eres niño lo llevas como de otra forma, ¿no? Tienes una visión totalmente diferente a cuando te puede pasar siendo adulto, y creo que ahí el que, digamos, los que sufren más son las familias, los padres de, uh-huh, de esos niños tan pequeños.
Miriam, ¿qué te parece que se celebre un congreso de estas características en los que se implique a los supervivientes de cáncer? Porque vosotros al final tenéis mucho que decir.
Sí, yo creo que realmente es importante que bueno, alcemos la voz, y más las personas supervivientes de cáncer, ¿no? Porque todo el mundo piensa que, bueno, has tenido cáncer, te has curado y eso basta. Y claro, después del tratamiento y de todos los diagnósticos que tenemos, los efectos secundarios están ahí. Entonces, tenemos que trabajar en ellos y bueno, y hacer conciencia también en la sociedad de que se sepa. Que no termina solo en el diagnóstico, que también hay un después.
Que no basta, que la vida al final te da un vuelco y te cambia.
Sí, sí, exacto, tanto psicológica como físicamente, como socialmente. Uh-huh. Y claro, este congreso, bueno, estos congresos, porque ya es la cuarta edición, sirven para ello, ¿no? Para hacer conocer un poco más ese papel que tenemos uh-huh. en el después.
Claro, porque al final, bueno, tú llevas ahora mismo una vida completamente normal, pero quizá a la hora de hacer deporte, quizá en algunas maneras, pues sí has tenido limitaciones, entiendo.
Exacto, y bueno, y tampoco he tenido, digamos, esa ayuda del después de... pues bueno, podemos adaptarte de esta forma. Yo, bueno, gracias a Dios o a quien queramos llamarlo, no he tenido problemas, pero porque psicológicamente me considero una persona fuerte, entonces sí he sabido adaptarme bien a, digamos, a mi limitación, por así decirlo. Uh-huh. Yo, bueno, me he ido poniendo los límites que yo he creído necesarios y no he dejado que me lo imponga la sociedad. Uh-huh. Pero claro, entiendo que todas las personas no tengan esa capacidad y haya que trabajarlo. Uh-huh. Y es totalmente respetable y totalmente válido que así sea. Uh-huh. Y claro, sí. Y con ello pues, damos, digamos, la visión de que necesitamos esa ayuda en el después.
Mira, eso te pasó con 6 años. ¿Cuántos tienes ahora?
Ahora tengo 32.
Uh-huh. Ha evolucionado mucho tu vida, has podido aceptar todo, llevar una vida normal, pero ahora estamos en un congreso en el que hay autoridades políticas, médicos, muchas personas que realmente pueden abordar este asunto. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues primeramente que hay que trabajar, ¿no? Y que hay que visibilizar y dar más ayuda en lo que necesitamos realmente. Creo que, bueno, la investigación es lo primero, la prevención también, porque siempre hay que prevenir antes de que pueda pasar cualquier diagnóstico y bueno, y la implicación, ¿no? de estas partes. Yo personalmente soy médico también. Uh-huh. Y intento, por lo menos intento, aportar ese grano de arena en lo que es la ayuda y bueno, lo que puedo ofrecer, ¿no? de mi persona.
Uh-huh. Miriam, gracias por darnos tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros.
En este congreso también está participando la asociación Gemeón, que es la asociación de médicos estéticos oncológicos, y nos acompaña la doctora Rubira. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, María José, cuéntanos qué es lo que hace esta asociación de médicos estéticos oncológicos.
Bueno, esta asociación lo que hace es poner en valor una parte que hasta hace no mucho tiempo no tenía mucho valor, que era el poder curativo de la imagen. Cuando una persona tenía cáncer, parecía que lo único que tenía que importarle y que su centro neurálgico era el cáncer, cuando muchas de las personas realmente el problema inicial que tenían era el cambio en su aspecto y, uh-huh. y gran parte de su estado de ánimo pues en cierta manera dependía de eso. Entonces, bueno, pues Gemeón empezó hace unos 10 años y lo que hace es formar a médicos estéticos para acompañar en el proceso de la enfermedad al paciente desde el punto de vista estético.
Cambia mucho. Una persona, si se ve bien, cambia mucho su estado de ánimo. ¿Hasta qué punto un médico estético le puede ayudar? ¿En qué le puede ayudar?
Le puede ayudar en muchas cosas. Para empezar, en no pensar que su vida se va a arruinar en todos los sentidos. Entonces puede desde planear si va a perder el pelo, el diseño de las cejas, adaptarle una peluca en condiciones, cuidarle la piel, las uñas. Realmente hay cosas que se pueden hacer antes del proceso, durante y después, muy interesantes.
Os piden mucha ayuda, cada vez supongo que más, ¿no?
Sí, porque el mundo de la medicina estética está cada vez más integrado en el mundo normal, digamos, uh-huh. en el mundo de las pacientes que no sanas y en las sanas. Entonces, la gente tiene muy en cuenta el autocuidado, es muy importante.
Y supongo que cada vez habrá más avances.
Cada vez hay más avances, más posibilidades de tratamiento, mejores resultados. Y la verdad es que cuando un paciente oncológico viene a la consulta realmente se siente motivado y con esperanza porque la huella de las secuelas físicas se atenúa muchísimo.
Uh-huh. Doctora Rubira, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muy bien, gracias a ti, Paula.
Gracias, Paula. Y tenemos que acercarnos ahora estos dos últimos minutos al Centro Regional de Hemodonación, porque urge sangre cero negativo, cero positivo y A negativo ante la escasez. Tenemos a Toñi Gómez del Centro Regional de Hemodonación. Lo primero, Toñi, ¿qué tal estamos? Buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ahora mismo y desde la Consejería de Salud se hace un llamamiento, además con carácter urgente, a la población al estar en alarma hemoterápica grave por ese descenso tan importante en el nivel de reserva de componentes sanguíneos de los grupos cero positivo, cero negativo y a negativo. Así que animamos a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan entre 18 y 65 años y se encuentren bien de salud en estos momentos, pues que acudan a donar a cualquiera de nuestros centros, bien en Murcia, en Cartagena o a través de las unidades móviles, que se puede consultar el desplazamiento de las mismas en la página web Murcia Salud.
En 30 segundos, Toñi, me has dejado un poquito así congelado. Eso de urgencia y eso que has explicado es que falta realmente, o sea, es necesaria y urgente.
Sí, sí, además es un llamamiento que venimos arrastrando en las últimas semanas. Bueno, a ver, la donación de sangre ha sufrido un descenso importante. A eso, si le sumamos pues la alta demanda que hay de componentes sanguíneos por parte de los hospitales de la región, y nos hace pues llegar a la situación en la que estamos. Entonces es fundamental el poder disponer de una reserva suficiente de componentes sanguíneos pues para asegurar que los hospitales pueden seguir realizando intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, uh-huh, tratamientos oncológicos, sí. Y para eso necesitamos pues esa respuesta de la población.
Pues lo dicho, Toñi Gómez, gracias. Ahí está esa llamada. Un abrazo muy fuerte y era necesario que entraras en Herrera en COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.
A ti siempre. Bueno, llegamos con este llamamiento a las 2 menos 10. Segundos pasan de las 2 menos 10, nos acercamos hasta el foro Una Región Más Segura, Nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se está desarrollando desde primera de la mañana aquí en la Plaza del Romea, en donde, por cierto, ha estado el presidente regional Fernando López Miras y también está nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Aquí estamos en la Plaza de Julián Romea, en el Salón de Actos de Cajamar, donde, bueno, pues se sigue desarrollando este más que interesante foro sobre seguridad organizado por el diario La Opinión, con anuncios interesantes, importantes, como el que ha hecho el presidente de la Comunidad, López Miras. En este marco ha anunciado hoy que antes de que finalice este año la Comunidad va a conceder 5,5 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de la región de Murcia, y todo para reforzar la seguridad ciudadana y también para dotar de más medios a los policías locales de cada ayuntamiento. Un anuncio que hacía así López Miras hace unos minutos.
Y hoy también quiero anunciarles que vamos a reforzar la inyección económica a los ayuntamientos para que puedan dotar de más medios a sus policías locales y construir nuevas comisarías. De hecho, ya les anuncio que antes de que acabe el año, desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a otorgar otros casi 6 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos para sus policías locales. Casi 6 millones de euros. Una cantidad que se suma a los 16 que ya habíamos otorgado, llegando así a los 22 millones de euros este año.
Eso lo decía dentro del acto, dentro de este foro un poquito antes. El presidente ya hablaba de que el objetivo del Plan Región de Murcia Más Segura, que se presentaba hace unas fechas, sigue siendo incrementar en un 20% las plantillas de policías locales. Bueno, y en definitiva dotar de más seguridad a todas las familias, a todos los ciudadanos, en contraste claro, y le vamos a escuchar también, con la falta de efectivos. Cerca de 1.000 sería el déficit que tiene la región, falta de efectivos entre policías nacionales y guardias civiles, pero eso es cosa del Ministerio del Interior. Sobre todo ya hablaba López Miras esta mañana.
Presentamos ya la estrategia Región de Murcia Más Segura, dotada con 120 millones de euros. Queremos llegar hasta los 3.000 policías locales en la Región de Murcia, nuevas comisarías, interconectar también, bueno, pues tanto las policías locales de todos los municipios como las cámaras de videovigilancia. Bueno, en definitiva, dar más seguridad a nuestros vecinos, que los jóvenes puedan recogerse sin miedo, que nuestros mayores puedan pasear también sin miedo, que estemos en nuestros hogares sin temor a que pueda pasarnos nada, ¿no? Pero quien tiene la mayor parte de las competencias de seguridad no es el Gobierno de la Región de Murcia, sino que es el Gobierno de España. De quien depende la Policía Nacional y la Guardia Civil es el Gobierno de España. Y lo que no puede ser es que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma de toda España con menos policías y con menos guardias civiles. Esto no puede ser. La propia Policía Nacional y la Guardia Civil, los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, dice que faltan en la Región de Murcia en torno a los 1.000 a los 1.000 agentes de Policía Nacional y Guardias Civiles. Esto no puede ser, ¿no? Esto es inadmisible. El Gobierno de España, el Ministerio del Interior, tiene que tratar a la región de Murcia como al resto de comunidades autónomas. Y tenemos que tener los mismos policías nacionales y los mismos guardias civiles que el resto de España, porque va la seguridad en ello, la seguridad de nuestras familias.
También muy interesantes las palabras del fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, haciendo referencia, antes de que se iniciara este foro de la opinión, al necesario refuerzo del papel de las policías locales, lo cual llevaría o implicaría un importante desahogo para el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así lo razonaba Díaz Manzanera esta mañana.
Ahora, yo voy a centrarme también en la posibilidad y hasta necesidad de que las policías locales ejerzan más de policía judicial, descargando trabajo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, como son Policía Nacional y Guardia Civil, sobre todo en delitos menores y en delitos leves. Tenemos arma jurídica para poder hacerlo, aunque lo ideal evidentemente sería que se reformase la legislación y que se previese expresamente.
Si no es así, no se puede hacer, quiero decir, los ayuntamientos no pueden hacer nada, claro.
No, bueno, sí, existe un mecanismo que está aprobado por el Ministerio del Interior a través de lo que se llama un convenio marco, en el que ya hay ciudades a nivel nacional que lo tienen. Yo creo que esto, más que un problema de falta de competencia o no, es un problema de decisión política. De determinados ayuntamientos, como puede ser el caso de Murcia o Cartagena, por el nivel de número de cantidad de policías que tienen a su disposición, pues puedan crear un cuerpo específico de policía judicial para tramitar lo que son, insisto, delitos menores, unos concretos, y también delitos leves, y eso evidentemente descargaría el trabajo tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional.
Bueno, por el momento esto es todo lo que están dando de sí este foro del organizador por el diario La Opinión, aquí en el Salón de Cajamar, en la Plaza Romea. Recordamos, como empezábamos, el anuncio que ha hecho hoy López Miras, el presidente de la comunidad, una inyección extra de 5,5 millones de euros a los ayuntamientos antes de que acabe este año para reforzar a las policías locales.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El mosquito del metro londinense podría haber nacido en el antiguo Egipto. Una investigación genética desmonta el mito del origen británico de este mosquito, conocido por habitar en túneles y sótanos del norte de Europa. El estudio sitúa su aparición hace más de 1.000 años en sociedades agrícolas del Mediterráneo y de Oriente Medio. Y es que durante mucho tiempo los biólogos evolutivos pensaron que este mosquito, como decimos, conocido como el metro de Londres, surgió de la variante que pica las aves y que hace unos 200 años se adaptó a los subterráneos y sótanos del norte del viejo continente. Sin embargo, una nueva investigación liderada por la Universidad de Princeton en Estados Unidos y publicada en la prestigiosa revista Science ha rastreado el origen genético de este mosquito y ha descubierto, como decimos, que ya existía hace al menos 1.000 años. Los datos apuntan a que probablemente se originó en el antiguo Egipto.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disver, el arte de regalar.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. 2 centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general, ahora mismo no hay grandes incidentes en cuanto a lo que tráfico se refiere, es decir, ni salidas ni entradas a la ciudad de Murcia. Siempre más, lógicamente, atascos en zonas como el Nudo de Espinardo, pero lo que siempre les digo, no hay que bajar nunca la guardia y, por favor, muchísima precaución, siempre, siempre al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues quedan en torno a los 40 segundos para llegar a las 2 de la tarde y ya saben ustedes que estamos muy pendientes de ese incendio en Lorca con 6 personas que han resultado intoxicadas por inhalación de humo. Hablamos de un almacén de manipulado de brócoli en el polígono industrial Sapre Lorca. El fuego ha devorado prácticamente todo ese almacén en donde trabajaban nada más y nada menos que medio centenar de mujeres. Terminamos. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.